Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es julio 18 y hoy comienza la segunda mitad del campeonato de Grandes Ligas, que no es la mitad, porque ya se han cogido la mayoría del campeonato. ¿Cuántos juegos hay ya, Oero? ¿Cuántos juegos han hecho ya?
Hoy.
¿Cuántos juegos están en la temporada?
¿Cuántos faltan, tú dices?
No, ¿cuántos han hecho?
Ah, no, eso no.
Muy bien, ahorita sacamos la cuenta.
Ahorita te digo.
Me viré para primero y no había nadie cubriendo. Le habla Rafael García Toledo y me acompaña, como vieron, el Guajiro Peña, Orlando Peña. Nuestro productor es Héctor Carrillo, nuestro ingeniero de sonido Omar Martínez. Pepe Lacayo todavía está navegando con toda la familia en un barco por ahí. ¿Tú sabes lo que es meterte con tu mujer y los hijos? Una semana y pico
y él que me estaba diciendo que no sabía nadar, si se hunde el barco.
No, lo que él debe tener ganas es echarse a nadar ya. Después, los muchachos pidieron esta cosa todos los días.
No, pero tú sabes que las vacaciones son buenas para cuando venga, para yo castigarlo, para que tenga fuerza, para que todas las cosas que yo le digo. Y entonces él las coge como si fueran chistes, pero yo muchas cosas se las digo de verdad, ¿sabes?
Yo creo que se da cuenta que alguna cosa tú se la dices.
¿Cómo tú pasaste el weekend este, Rafael?
Muy bien.
Estos días, tuviste 2 días de descanso muy bueno.
Yo tengo...
Veo rosadito.
Mi fin de semana es el miércoles y el jueves.
¿Sí?
Sí. Yo trabajo sábado y domingo, después trabajo con los vampiros por la noche hasta las 2 de la mañana.
Una pregunta que te voy a hacer, pero me la contesta bien.
Sí.
¿Dónde estás en tu oficina hay el frío que hay aquí?
Hay un frío horrible.
¿Pero qué es lo que pasa con esta gente?
Bueno, que esta
no
gente...
¿No hay forma de controlar esto aquí? Porque esto es una nevera.
Deberían tener forma de controlarlo, pero aquí hay que balancear el aire acondicionado. Y entonces, cuando vinieron la gente del aire acondicionado, yo le dije... Y entonces el tipo me dijo, ¿usted sabe esto? Digo, yo sí sé de esto. Pero evidentemente usted no sabe.
Sí. Rafael, tú sabes que ayer vino Carrillo y me dio... No sé si fue Carrillo. Para los 3 juegos, vamos a darlo desde el principio ya para que no se me olviden. El sábado
vienen
los Dodgers de Los Ángeles contra los Cardenales de San Luis. 2 equipos que están fajados para el primer lugar. Oigan, a las 4 y 5 el sábado. Domingo, tremendo partido también. Baltimore en primer lugar y Oakland en el primer lugar a las 4 y 5.
Sí.
Y el miércoles, si faltaba poco, los Dodgers de Los Ángeles con los Piratas que se han rejuvenecido de nuevo. Y después voy a hablar algo de un pelotero que tienen los Piratas que pudiera ser que hiciera algo, una barbaridad este año otra vez.
¿Tú crees?
Sabía, no, el nombre lo voy a dejar para después porque es difícil hacerlo.
Mira, los 3 juegos estos están buenos, ¿sabes?
Sí.
Los 3 juegos esta semana están muy buenos porque los Dodgers siempre es un equipazo, ¿no? Están en una transición. Yo voy a decir, yo te voy a decir más tarde los jugadores que pienso que van a cambiar varios equipos. Antes, en 2 semanas. ¿Por qué? Porque en 2 semanas, el día 31 de julio, se termina el tiempo para cambiar sin tener que ponerlo en waiver. Y yo voy a decir después cómo es. Pero bueno, vamos a decir eso. Vamos a pedirle a Martínez que nos dé la musiquita de Grandes Ligas para entrar en materia.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, hoy tenemos, a ver cuántos juegos. Hay una cantidad de juegos tremendo hoy. A ver, hoy hay 1, 2, 3, 4, 12, 15 juegos. Imagino, 15 juegos hoy. A ver, todos empiezan, bueno, ahora van a empezar.
15 juegos quiere decir que los 30 equipos están jugando.
Todo el mundo está jugando hoy. Mira, están jugando, vamos a irle por arribita para que empezara a calentar el brazo para la temporada, la segunda parte. Y vamos a dártele también, y eso te voy a pedir que lo des tú, que tú eres especialista en eso, las posiciones de los equipos, cómo están para empezar la segunda parte. Toda la información. Y los que quedaron líderes, pues lo damos. Pero bueno, los juegos de hoy. Cincinnati en Nueva York, los Yankees. O sea, es un juego interliga. Los Royals de Cincinnati contra los Yankees. Leake contra Phelps. Colorado contra Pittsburgh. De la Rosa contra Liriano. Milwaukee contra Washington. Los en contra de Estrasburgo. Texas se enfrenta a Toronto. Darvish, el japonés, contra Dick, el hombre de los nudillos. Cleveland contra Detroit. Estos equipos son históricos. Bauer contra Sánchez. O sea, Aníbal Sánchez va a lanzar por Detroit. Kansas City se va a enfrentar a Boston. Charles en contra de Buchholz. San Francisco en Miami. Verlander en contra de Ovaldi. Filadelfia en Atlanta. AJ Burnett, que decían que no iba a pichar más, aquí está contra Santana. Houston va a jugar en Chicago contra las Medias Blancas. Feldman contra Quintana. Tampa visita Minnesota. Cobb contra Gibson. Los Dodgers van a jugar ya el primer juego de la serie hoy contra San Luis. En San Luis. Haren contra Lynn. Los otros muchachos de Chicago, los Cachorritos, van a jugar en Arizona. Jackson contra Cash Hill. Baltimore en Oakland. Tillman contra Samarjilla. Seattle va a Los Angelinos de Los Ángeles. Eso es en Anaheim. Iwakuma contra Weaver. Y finalmente los Mets de Nueva York van a jugar en San Diego. El viejo Bartolo Colón contra Kennedy. Bartolo Colón, que es de la tuya. Lo único que tú estás en mejor forma.
Ya pusiste los 30 equipos.
Los 30 equipos.
¿Quiere que dé lo como el resultado, como están todos los equipos hasta ahora, para ya terminar, que los fanáticos les gustase? Bueno, pues el equipo...
¿Tú lo tienes?
Igualito lo tengo.
Ah, aquí está bien.
El equipo de Washington y Atlanta están fajados de nuevo, aunque Atlanta estaba hace 25 días, estaba a 7 juegos y Washington vino y ha jugado una pelota buena y ha ganado más juegos, ha ganado 50... Bueno, está empatado, pero el tercer lugar de los Mets está 7. Yo voy a dar solamente los que están de verdad fajados para el comodín y el campeonato. Milwaukee no ha perdido el primer lugar desde que empezó la temporada, pero los Cardenales de San Luis, los campeones del año pasado de esa división, la central, están ahí mismo. Una noticia, Cincinnati a juego y medio, así que eso, los Piratas a 3.5. Después voy a hablar de un caso que podría suceder de centerfield de los Piratas. Los Ángeles y San Francisco, después que San Francisco estaba 8 juegos arriba, han venido de boom, 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 se le pusieron arriba, y San Francisco está a un juego del primer lugar, aunque están empatados para wild card. San Diego, ni voy a mencionar, a 12, y ahí los demás están a 14. Baltimore, como siempre, con el picheo que tiene, buena novena, está en el primer lugar, le sigue el Toronto, que por cierto, el Toronto estaba bien alto, pero se fue abajo y están a 4 juegos, Nueva York a 5, Tampa a 9.5, y Boston en el último lugar, los campeones, Detroit a 6 juegos y medio de Kansas City, no hay chance ahí con el picheo que tienen, y el Cleveland a 7.5. Oakland es el equipo que más juegos ha ganado de los 30 equipos, 59 y 36 en total. Han jugado 96 juegos durante la temporada. Quiere decir que no se ha suspendido ningún juego. Y le siguen Los Ángeles, los angelinos, que está teniendo una temporada tremenda, 57 y 37. Y ahí en Oakland está Céspedes saboreando el primer lugar. Vamos a ver qué pasa en la segunda vuelta, porque siempre suceden muchas cositas. Así que...
Ok, Jairo, voy a dar los líderes en las dos ligas y vamos a dar los primeros 5. Esto porque vamos a empezar la temporada, segunda parte de la temporada, para que sepa cómo están cada uno y arranque lo que están anotando, vean qué posición están y cómo van a quedar después. Pero bueno, por lo menos tienen la base aquí. En la Liga Americana, los líderes de bateo, en promedio, Beltré, el viejito, 337, número 1. De Texas. Altuve, el pequeñito de Houston, 335.
El tapón de Valladera.
Sí, señor. Cano, el majá, que dice Mariano, de Seattle, 334. Chase Hall, de Cleveland, 328. Y 328 tiene también Víctor Martínez del Detroit, otro veterano. En jonrones, ¿quién tú crees? José Abreu, 29. Le sigue Nelson Cruz, José Abreu de las Medias Blancas. Nelson Cruz de los Orioles, 28. Encarnación de Toronto, 26. Eso que estaba lesionado. Trout de los Angelinos, 22. Y hay dos jugadores empatados con 21. En carrera impulsada, Miguelito Cabrera en primer lugar con 75 del Detroit. Nelson Cruz de Baltimore, 74. José Abreu de las Medias Blancas, 73. Trout de los Angelinos, 73 también. Y Encarnación, 70. Los mismos que están bateando jonrones están empujando. O sea que estos muchachos están bateando jonrones, están empujando carreras. O sea que no son los que están bateando jonrones. Base robada, Altuve, 41. Le sigue Davis, 24, empatado con Esbury, bien atrás. 22, Escobar, de Kansas City. Y Andrews, de Texas, 20. Ahora los pitchers. Félix Hernández, de Seattle, 2.12. Esto es en promedio carrera limpia. Kashmir, de Oakland, 2.38. Tanaka, de los Yankees, 2.51. Richards, de los Angelinos, 2.55. Y Burley, de Toronto, 2.64, que tenía una campaña monstruosa. En ganados, este es un tipo que tú, uno de tus preferidos, hey. Porcelo, tiene 12. Yo sé que tú sabes, el tipo debe ser bueno porque te has dado cuenta cómo es el individuo, siempre nos explica a nosotros lo buen piche que es. Porcelo del Detroit, 12. Tanaka, de los Yankees, 12. Félix Hernández de Seattle, 11. Kazmín de Oakland, 11. Y hay otros tres más que están con 11. Emponchado, David Price de Tampa, 164. Ese es uno de los que yo creo que van a cambiar. Félix Hernández de Seattle, 154. Scherzer del Detroit, 146. Darvish de Texas, 142. Y Kluber de Cleveland también, 142. Y en salvado, el hombre de la gorra jorobada, Fernando Rodney, 27 salvados. Holland, de Kansas City. Por cierto, Rodney está con el Seattle este año. Todos los años está con uno distinto.
¿Quiere decir que Fletcher está de líder?
El líder.
¿Sí?
Sí, señor. Holland, de Kansas City, 25. Robertson, de los Yankees, 23. Perkins, de Minnesota, 22. Y Nathan, de Detroit, 19. Vamos a ver cómo está la cosa en la Liga Nacional. En bateo, Tulowitzki de Colorado, 345. Adams de San
Luis. No ha caído nunca.
No, se está ahí todo el tiempo. Adams de los Cardenales, 329. McCutchen de los Piratas, 324. McGee de los Marlins, 319. Lucroy de Milwaukee, 315. En jonrones, Stanton de los Marlins, 21, empatado con Tulowitzki, que tiene 21 de Colorado. Rizzo de los Cachorritos de Chicago, 20. Frazier de Cincinnati, 19. Marlon Byrd de Filadelfia, 18. Ese es otro que creo yo que van a cambiar. Después yo voy a hablar de eso. Carrera impulsada, Stanton de los Marlins, 63. Goldschmidt de Arizona, 61, igual que McCutchen. Y 60 tienen González, Adrián González de los Dodgers y Justin Morneau de Colorado. Base robada, D. Gordon de los Dodgers, 43.
Tremenda temporada del
Soriano, ¿eh? El tipo loco, ese no pone los pies en el piso. Oye, nada más que se impulsa con la punta.
Esa es una de las razones que los Dodgers están ahí con el buen picheo, pero ha venido a salvar el momento difícil a todos los pitchers.
Y es un tipo que se envasa y es un tubey siempre, pues se roba la base siempre, no hay que lo coja. Hamilton de Cincinnati, ese otro corre-corre, sí. 38. Rever de Filadelfia, 26. Young de los Mets, 25. Y Marte de Pittsburgh, 21. Los pitchers, en promedio de carrera limpia, se cayó el dinero aquí.
Eso sí es importante.
Wainwright, 1.83.
Agárrate. Sí. Hoy en día eso es increíble, ¿sabes?
Sí. Este fue el hombre que abrió el juego y le cayeron a palo en el primer inning. Sí. ¿Tú ves? Cueto de Cincinnati. Ese, por cierto, Wainwright de los Cardenales. Cueto de Cincinnati, 2.13. Josh Becker de Los Ángeles, estuve el viejito, 2.26. Henderson Álvarez de los Marlins, 2.63. Y Simón de Cincinnati, 2.70. En juego ganado, Simón de Cincinnati. Nadie sabía quién era, está ahí. No está claro.
El Cincinnati está ahí buscando la bandera y yo sé que perdieron la primera base, ¿sabes? Al escopetero.
Simón de Cincinnati tiene 12 ganados. Wainwright de San Luis tiene 12 también. Greinke de Los Ángeles, de los Dodgers, tiene 11. Y su compañero Kershaw tiene 11 también. Se metieron los Dodgers, tienen 2 con 11 cada uno. Y hay 6 empatados con 10. Emponchado, Estrasburgo de Washington, 149. Cueto de Cincinnati, 141. Kennedy de San Diego, 133. Burt Garner de San Francisco, 128. Y Greinke de los Dodgers, 127. Y en juego salvado, Kimbrel de Atlanta, 29. Rosenthal de San Luis, 28. Jansen de Los Ángeles, 27, igual que Rodríguez, el borrachito. Y Street de San Diego tiene 24. Esos son los líderes que hay en las grandes ligas para empezar la segunda temporada. Vamos a ver cómo quedan ahí. Está la cabecita de... Entre Tulowitzki y Stanto se llevan toda la fila de arriba completa. Así que... Bueno, Bajero, te estaba diciendo... el día 31 de julio es
el último día para el cambio. Hoy hay una cosa importante también. Sí. Todos los agentes que se firmaron de colegio y high school, hoy es el último día para firmarlo.
¿Ah, sí?
Sí, dice aquí. Bueno. Hoy es el último día, 18 de julio, para el draft de los colegiales para ser firmado. El que no lo firme lo pierden. Entonces tendrían que esperar a una segunda vuelta al terminar el campeonato para ver quién coge los peloteros, los pueden perder, pero yo estoy pensando que hay muchos peloteros buenos. Mira el caso de Chicago, el Oakland tenía el mejor pelotero agroso en liga menor, shortstop, pero estaba buscando otros pitchers y le tiraron un gancho a los Cubs de Chicago y aceptaron a Rosso por el pitcher derecho que allá ganó el primer juego y hoy va a pichar, que era de Sabartija, tiene un nombre raro. Sí, pero bueno, esos son... y eso que tú dijiste del día 31 son importantes. Sí. Y hay una noticia aquí también que dice que el equipo de Tampa, yo no puedo creerlo, pudiera ser que cambiara a Price.
Yo te lo dije ahora cuando vi. Eso es uno de los que tengo miedo. Eso
es lo que está acabando.
No,
yo es lo único que tienen.
Bueno, porque pero el problema es que no van a ganar el campeonato y se han caído de forma. Yo tengo aquí varios candidatos para que lo cambien. Me puse en el lugar, si yo fuera gerente general, yo no voy a ganar el campeonato. ¿Qué yo hago? ¿A quién yo vendo? Porque tú tienes los... Quitarte los contratos esos de arriba. La gente lo mira desde el punto de vista deportivo, pero esto es un negocio. Tampa.
Sí, tú siempre dices negocio, pero es un negociazo lo que es.
Exactamente, pero eso es lo que es. Esta gente tiene contrato de millones y si tú no vas a ganar, y si tú no te estás midiendo la gente.
Mira, ¿tú te acuerdas del caso del pinche famoso Lee?
Sí.
Cliff Lee.
Sí.
Ya está en la lista que lo van a soltar el equipo de Filadelfia.
¿Qué te parece? Tengo. Bueno.
Vamos a ver si quiere ir a para Texas.
Bueno, mira, de Tampa, para decirte, tengo dos tipos que son dos jugadores que a ti te encantan los dos. David Price y Ben Sobritz. Ben Sobritz le tendría que pagar un contrato mucho más grande ahora. Y yo creo que Ben Sobritz es un peloterazo, que juega lo mismo el infield, que juega el outfield, que batea, que hace de todo. Yo creo que esos dos están candidatos. Y ya que hablaste de Filadelfia, empezando por Lee, que tiene un contrato enorme. Filadelfia con esta gente no va a ningún lado, porque si tiene un equipazo y no hacen nada, hay que cortar...
La pelota sucede muchas cosas.
¿Sí?
Sí, pero... mira, una de las cosas grandes que le ha pasado al equipo de Los Angelinos es que Pujol ha venido y está dándole palo a todo el mundo por todas partes.
Claro.
Y el monstruo de los peloteros, Mike Trout, olvídate de eso.
No, esa gente
por eso están fajados ahí.
No, y se pueden llevar a todo
el
mundo.
Le han salvado la vida, ¿no sabe quién? A Mike Socio.
Sí. Bueno, mira, Filadelfia, yo creo que tiene varios candidatos. Uno es Lee, el pitcher que tú dices. Yo creo que tiene un contrato enorme y cualquiera a estas alturas que esté por ganar le combinó un piche como ese. Así que fue el que fue para Filadelfia.
Yo pienso, no sé cómo tú piensas, Rafael, pero yo pienso que el equipo de Oakland, cuando hizo la tomó la determinación de hacer ese cambio, porque es que no le hace falta a nadie, porque le han cambiado dos prospectos por dos piches ya saludables.
Claro, porque están tirando para ganar.
También, porque lo que quieren es ganar ahora. Porque ellos tienen pelotero joven también.
Exactamente,
porque quieren ganar ahora. El señor de ellos pudiera jugar más años y Rosso se tendría que demorar mucho. A los Cubs de Chicago, ¿a dónde lo van a poner? Porque tiene a Castro, sí, que es un fenómeno,
claro,
un señor.
Claro que van a ser.
Así que la transacción del Oakland, sí, eso es inteligencia, no, lo hicieron.
Hecho, sí, están hechos para ganar. Sí. Ahora, volviendo a Filadelfia, creo que Lee puede ser un candidato. Otro candidato, Myron Bird, que le puede funcionar a cualquiera. Está entre los primeros, entre los honroneros. Y un tipo que no gana tanto dinero relativo, ¿no? Otro individuo que posiblemente salgan de él, aunque tiene un contrato grande, le quedan 4 años con 90 millones de dólares, 15 millones por año, es Cole Hamels. Mm. Pero, por ejemplo, hay equipos que tienen dinero, como Boston, que tienen que mejorar, que a lo mejor quiere un Cole Hamels. Y el último, que ellos quisieran salir del seguro, pero el problema es que gana mucho dinero. ¿Quién carga con ese monto? Es Jonathan Papelbon. Sí. Pero tiene un contrato monstruoso. Entonces...
La bomba atómica.
Exactamente, ya no es pesado. Va,
hasta pichando de bomba atómica.
Sí, sí, sí.
¿Viste cómo hace con la boca?
Ah, el tipo es pesado con otro lado. Ok. Yo creo que otra gente que tiene chance de cambiarlo. San Diego, que no va a estar yendo a ningún lado. El cerrador Hilton Street, cualquiera necesitaba eso, le da cualquier cosa de prospecto a ellos. ¿Ok? Así que te he hablado de los que vi, yo no he visto los equipos, pero Filadelfia, Tampa, San Diego. Ahora, los Dodgers. Los Dodgers tienen un prospectazo, no me acuerdo cómo se llama.
¿En Liga Menor?
En Liga Menor para jugar Philly.
No, y tiene al cubano que también que le comieron la oreja.
Sí, sí.
Que invirtieron 37 millones.
Eja, y tiene
ese tiene que subirlo, olvídate.
Ajá, y tiene un muchacho americano más que sirve para jugar los jardines. Y ahí tienen...
A Guerrero.
A Guerrero, y tiene Guerrero. Y ahí tienen, yendo de right field para acá, tienen a Puig, tienen a Kemp, tienen a Tier, tienen a Crawford, y tienen a Baislike. Tienen 5 tipos de primera jugando ahí. Entonces, yo creo que a Matt Kemp lo van a cambiar. Porque Matt Kemp es un tipo para jugar todos los días.
Claro,
lo tienen sentado
claro,
a mitad sí. del tiempo.
Porque tú, y otra de las cosas que uno tiene que pensar cuando tú haces una transacción, cogiendo ya un hombre que es joven, piche, saludable, el que está en Liga Menor, tú dices que es un prospecto, de eso ha habido miles que no han podido llegar, por muchas razones.
Pero lo tiene. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos dentro de unos instantes.
Si te pide un cacho, una señal, tú sabes lo que tú haces. ¡Bola 4! Ok, Rafael, voy a empezar por un artículo que salió y dice: después del juego de estrella, queda un polvo de los equipos en la segunda vuelta. Lo traduje yo a mi manera.
No, debe ser eso, debe ser una novela, pero de Corín Tellado, sí, traducción sí, tuya esa.
Entonces dije: comienza un pleito para ver quién va a jugar mejor en la segunda vuelta y quién hace las transacciones mejores que se puedan hacer, por lo que tú estabas hablando, que es el día 31. Ok, bueno. Por ejemplo, el equipo de Tampa tiene disponible al Sayón ganador hace 2 años, David Price, que está pichando una pelota y creo que estaba en el segundo primero líder en ponchado.
El primero.
El primero en la Liga Americana. Un señor que tenía el equipo de Texas ganando por 3 años seguidos, el pitcher Lee, Chris Lee. Bueno, él decía que estaba contento de estar con Texas. Ya lo he dicho varias veces, pero tengo que repetirlo. Yo quiero quedarme aquí porque yo vivo en Kansas City. Estamos cerquita de aquí, de Kansas City. y el Filadelfia le abrió la chequera y le dio 136 millones y por poquito choca en la carretera para ir para allá, para Filadelfia, y no ha podido ganar ningún juego. Lo están poniendo a ver quién lo quiere.
Dijeron
a Chris Lynn.
Le preguntaron, ¿no, que iba para Kansas City? Y dijo, ¿dónde queda eso?
Están a 10 juegos y medio. Y entonces hay otro que está llegando a los 500 honrones, está con el Chicago de eso, Adam Don. Es verdad que el tipo se poncha, pero cuando engancha, horroroso. También están bien votados y el Chicago lo piensa tirar para montón. Oakland decidió una decisión muy buena y cambió a su mejor dos prospectos que tenía en Liga Menor, el señor Héctor Addison Rosso, que dicen que es un espectáculo viendo jugar en Liga Menor. Fue drafteado hace un año el mejor. Para buildear al equipo, de Oakland, si le faltaba poco, cogió a este par de pitches, Jess Samardzija y Jason Hammer, dos escopeteros, porque a ellos no le hace falta. Estaba hablando con Rafael anteriormente fuera del aire y entonces le dije, ellos no le hacen falta gente joven, pero sí le hace falta un pitcher como este. Este muchacho Samardzija ese, ya pichó un juego el otro día y le dieron dos innings a Max Scherzer. Hoy o mañana pichea. Y Hamel es uno de los grandes también. Oakland se ha reforzado de una manera para la segunda vuelta y es el equipo que ha ganado 59-36. Nadie en los 30 equipos ha hecho ni se ha acercado a eso. Y no se ha suspendido en ningún juego, Rafael.
Sí, señor.
Bueno, en Oakland, que se va a superar y nunca llueve.
No, pero bueno. Es un desierto.
Dice el señor que escribió esto, que hay un prospecto en Grandes Ligas que nadie sabe por qué es tan grande, que le faltaron el respeto a Jiri en la ocasión más grande del momento, que Jiri hizo doble, hit, anotó, jugó excelentemente, corrió bien, pero Maestro le dieron el más valioso.
Después más valioso.
Por el triple que dio.
Triple, tuve y empujó toda la carrera para ganar el juego.
¿Tú no crees que debían puesto dos como han hecho varias veces? Seis veces han puesto dos más valiosos en el juego estrella.
Bueno,
y tratándose la ocasión, todo el mundo, yo pensé que allí.
Bueno, sí, pero hubiera sido una cosa simbólica, ¿no? El tipo que más si hubiera sido.
Y entonces las inversiones se hacen para ganar. El señor Pujol en tres años no ha hecho nada. Después que se fue de los Cardenales, fue una de las figuras estelares por 7 años seguidos y ahora está junto con este muchacho que tiene 21 años. Albert Pujol está teniendo una mitad de temporada increíble al final. Está entre los líderes principales y bateando jonrón, que eso es lo que le falta. El Seattle, con un pelotero no se gana el campeonato. Invirtieron 240 millones para al final Robinson Cano y la cosa es que no es así. Están 51-48 y el picheo solamente un piche, el venezolano Hernández Félix. Así que los Orioles de Baltimore, dirigido bien en la oficina, tratando la manera, está buscando otro piche para que le ayude lo que tiene. 52-42 y no han ganado desde el año 1997 para ir a la final. Toronto, Toronto está que no sabe lo que va a hacer. Y esta es una noticia. Ustedes no lo creen, pero yo tampoco. Por primera vez en la historia, un equipo de Grandes Ligas en el roster, 4 catchers. Acaban de poner para Grandes Ligas Arencibia, que estaba en Triple A.
Sí, que lo subieron.
Lo habían bajado, y entonces vino uno que estaba en la reserva, y en total, 4 catchers. Después que tú dices, bueno, sí, no hay catcher en el béisbol, pero son 4 sospechosos.
Bueno, porque trajeron a Giovanni Soto, que estaba lesionado.
Ahí está, pero bueno, verdad que Arencibia podía jugar primera cuando se lastime la primera, pero el equipo de Texas está en el último lugar.
Sí, papá.
Por primera vez, el equipo de Houston no gana. Bueno, eso es todo lo que quiero decir. Vamos a ver lo que pasa en la segunda vuelta con la madera cubana, porque en la primera vuelta han puesto el nombre de Cuba como se hacía poner hace 45, 50 y 60 años.
Atención, cubanos en la isla. ¿Qué harías con $20?
Comprar medicina.
Resolver comida para mi familia.
Es el gran sorteo Revista Lux, la revista de la Federación de Plantas Eléctricas. Si eres cubano mayor de 18 años, resides en la isla y no tienes familiares en el exterior, envía un correo electrónico a luxrevista@yahoo.com o por correo postal al 6862 West Flagler Street, Miami, Florida 33144 y pudieras ser el afortunado ganador de $20. También puedes contactar en la isla a Héctor Julio Cedeño Negrín al teléfono 011-5353-819695. Gran sorteo, Revista Lux. Para más información y las reglas completas, visita revistalux.com y mantente en sintonía con Radio Martí para los resultados de este gran sorteo.
Reporta Cuba. A cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Sé parte del círculo de amigos de Reporta Cuba a través de Google Plus. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
The name of the game.
Muy bien, la FIFA dio su ranking de cómo quedan los equipos. Alemania encabeza la clasificación de la FIFA tras su reciente victoria en el Mundial. Y esa competencia pues creó muchos cambios en la tabla, naturalmente. En la que Argentina es segunda y Holanda es tercera después de ganar el bronce a Brasil, que cae a la séptima posición delante de España. Ahora está octava España. México está en la posición 18, una debajo de Croacia, equipo al que venció en la justa mundialista. Costa Rica logra su mejor ubicación al subir 12 peldaños y situarse en 16º lugar. Estados Unidos sigue siendo la mejor selección de la CONCACAF al colocarse en la posición número 15. Estados Unidos la consideran que ha mejorado. El título logrado por el equipo de Joaquín Lowe hace 4 días, hace unos días en Maracaná, frente a Argentina, permitiendo a Alemania, 4 veces campeona del mundo, recuperar un liderato que no tenía desde hace unos 20 años de desembarcar del mismo en España, que lo ocupó por primera vez desde que logró la victoria de Eurocopa 2008. La selección española anterior, campeón del mundo tras su victoria sobre Holanda en la final del Mundial de Sudáfrica 2010, estuvo al frente de la tabla de forma interrumpida desde septiembre del año 2011. La FIFA facilitó hoy la primera clasificación tras el Mundial de Brasil 2014, en la que además del descenso protagonizado por la selección española, también destaca el de los anfitriones. La selección de Brasil, que baja 4 escalones y se sitúa en la 7ª plaza. Yo creo que no se merece ni la 7ª plaza. Todas las selecciones que accedieron a los cuartos de final han mejorado sus puestos. Colombia sube 4 puestos y ahora es 4ª. Bélgica sube 6 y ahora es 5ª. Y Francia sube 7 y ahora es 10ª. Entre los otros perjudicados hay que mencionar Portugal, que baja 7 y está en la 11ª posición. Italia, que baja 5 y está en la 14ª, e Inglaterra, que baja 10 y está en la 20ª. Los tres iniciaron el Mundial entre los 10 primeros clasificados. La FIFA explicó que para elaborar esta tabla ha tenido en cuenta los resultados de 111 partidos, todos internacionales, entre los que figuran 64 del Mundial de Brasil, 46 amistosos y uno de clasificación de la CONCACAF. Y la clasificación es como sigue. Voy a decir los 10 primeros. Alemania en primer lugar, en segundo lugar Argentina, Holanda en tercero, en cuarto Colombia, quinto Bélgica. Uruguay está en el 6º, Brasil en el 7º, España está en el 8º, el 9º es Suiza y el 10º es Francia. Y los otros que siguen son Portugal, Chile, Grecia, Italia, Estados Unidos, Costa Rica, Croacia, México, Bosnia, Herzegovina e Inglaterra, que está en el número 20. Y otra de fútbol. el Real Madrid llegó a un acuerdo total, dicen ellos, eso es muy español, un acuerdo total, con el delantero colombiano James Rodríguez, una de las estrellas del Mundial de Fútbol de Brasil, y ahora le faltaría negociar con el Mónaco, su actual club, ese equipo donde juega, según aseguró hoy la prensa española, fue la que dijo eso. Ya hay acuerdo total con James Rodríguez. Ahora falta cerrar la operación con el Mónaco, que pide 80 millones de euros por este muchacho, que son 109 millones de dólares. Así explicó el diario deportivo AS. Ese es el diario que publica esto.
Ahora, como decía Fermín Guerra.
Buen dinerito. Eso es lo que quiere el equipo Mónaco, que le den para ellos soltar. Eso no es lo que le van a pagar a él. A él le van a pagar aparte de eso.
Así aparte, hay una noticia aquí para los fanáticos, dime, de las peñas deportivas. ¿Tiene algo ahí? No, no, todavía hay tiempo, ¿no?
No, sí, pero ya terminé con fútbol. Vamos a hablar de pelota de nuevo.
Ok, tengo como el deadline que mencionamos ahorita Rafael y yo, el día 18 hoy, para firmar los peloteros que se escogieron en college, en high school. El día 27 van a introducir el Hall de la Fama en Cupertino a los que fueron elegidos. El día 31 de julio, el último día para hacer cambios en los peloteros y no tener que pasar por el waiver. El día 12 al 14 hay un meeting en Baltimore de los dueños, septiembre, activar el roster de 40. ¿Están oyendo? Ahí vienen todos los peloteros que más o menos algunos equipos que están ganando no les interesa mucho subirlo, porque cuando viene la tajada de repartir hay muchos peloteros y se llevan el guanajo sin ver jugado. La Serie Mundial, no, el día septiembre 30 empiezan los playoffs y la Serie Mundial empieza octubre 22. Todo está preparado para allá. La Liga Americana va a ser el home team porque fueron los que ganaron el Boston. Y otra de las cosas de aceptar el cualificar 12 días altos de World Series, de la Serie Mundial, noviembre 12, los dueños en fines se reunirán para hacer algunos cambios en el béisbol y averiguar cómo sucedió el cambio de la ¿cómo se llama? Del tape ese que lo, de Nueva York,
sí,
que ganaron los que reclamaron más que los que perdieron.
Sí, así que, lo cual quiere decir que había gente equivocada.
Se equivocaron más.
Ajá, eso,
así te... que eso es San Diego. Bueno, ya eso es todo lo que tengo para del equipo de los Bravos. Ya tanta votaron al famoso pelotero de los Marlins, que por 3 o 4 años inclusive rompió un récord de una segunda base de los Yankees de más doble para una segunda base. Tiene 34 años y si lo votan ya después de 48 horas, le tienen que pagar 19 millones de dólares.
Dan Ogla, quiere decir que Dan Ogla.
Yo lo dejo ahí como castigo para que tiene práctica, aunque sea, pero no voto.
19 millones de dólares tienen que pagar a Dan Ogla, que ha sido un fracaso total.
Yo te pregunté que si los Marlins estarían interesados porque no tienen que pagarle nada. Yo pienso que ese hombre jugó aquí tremenda pelota. Él tiene solamente...
Lo más bonito que aquí él fue bueno. Él se echó a perder cuando fue para allá. Sí. Cuando le dieron los 40. ¿Tú sabes lo que yo creo? Mira, él estaba porque le iban a dar aquí en Miami, le iban a dar 30 y pico millones por 4 años. Allá le dieron 46 millones por 4 años o por 5.
Y entonces, no está tan viejo, ¿sabes?
No.
Lo que pasa parece que tiene problemas en la vista porque el año pasado terminó batiendo 179 con 22 jonrones y 55. Pero este año no había hecho nada en todo el tiempo y un muchacho de Liga Menor vino y le quitó el puesto.
Sí.
Pero bueno.
Sí. Bueno.
Yo lo cojo. No cogieron a Furcal.
A Furcal. Este es mejor que Furcal.
Tuvieron que pagarle. Y esta... A ese no hay que pagarle nada, pienso yo. No,
este tú le pagas el mínimo.
¿Sí?
Y el mínimo, el resto lo paga Atlanta. Y ya jugó aquí. Yo lo usaría a Ogla.
Y jugó bien.
Jugó bien aquí, ese lío. Entonces no.
No tuvo problema con nadie nunca.
Ajá. Él tiene muy, muy buen poder. Un tipo que bueno, esto aquí hizo, aquí fue bueno.
A lo mejor
bueno.
Un cambio, Rafael, el clima aquí como jugó bien, a lo mejor respira bien.
Y se inspira. Es desde que yo haya batido unos cuantos jonrones, pero no hizo más nada. Date cuenta que él batea en Atlanta todo el tiempo que estuvo, 209. Mírate tú.
La otra noticia, ¿te acuerdas de Carlos Peña? Lo firmó Texas.
Sí.
batió de 12 juegos, 18 juegos, empujó una carrera y lo botaron hoy.
Lo botaron otra vez.
Ya lo tiraron para un montón.
De Carlos Peña estaba fuera de la Grandes Ligas.
Ese equipo de Texas no gana con nadie, lo vieron que falló, ¿hasta cuándo?
Sí, no. Pero, no, además, te acuerdas, Carlos Peña ya no estaba en Grandes Ligas. Él no jugó el año pasado con nadie, se lo pasó en su casa.
Rafael, una pregunta que la gente está haciéndose por la calle, que cómo fue el asunto de la Mundial en Brasil, la Copa Mundial esa, que hubo muchas cosas extrañas que sucedieron, equipos que no los consideraban y equipos que no podían perder, perdieron. ¿Cómo tú viste en sí?
No, yo creo que los equipos que perdieron pensando que no iban a perder es que había unas expectativas que no eran ciertas. Porque, por ejemplo, no hay duda que el torneo lo hicieron para que ganara el anfitrión, que es Brasil. Todos lo pusieron para que Brasil ganara. Pero Brasil no tenía equipo para ganar. Pero lo fueron apoyando. Inclusive el juego entre Brasil y Colombia, los árbitros estaban por Brasil completamente. ¿Okay? Porque uno dice, que hicieron una cosa, pero tú te fijas, uno se fija las cosas que hicieron y la falta que le pusieron a la otra gente, a esta gente no le ponían ninguna. Y entonces Brasil en realidad tenía que haber empatado o perdido con Colombia, pero no, ganó porque lo ayudaron. Cuando llegó con Alemania, los alemanes...
¿Monetariamente cómo tú ves la FIFA?
No, monetariamente, no, la FIFA es una máquina de hacer dinero. Ellos, si algo saben, es hacer dinero y trampa. Esa es la cosa. Oye, tengo una noticia aquí. Nosotros hace un ratito dimos los tres juegos de la semana. Los juegos del sábado y domingo permanecen igual, pero ha llegado Pete Peterson, que es el que habla con las Grandes Ligas, de las Grandes Ligas lo llamaron, y tienen que cambiar el juego del miércoles. Pero esto es una buena noticia para los fanáticos de los Yankees, porque el juego que teníamos el miércoles lo hemos cambiado y vamos a poner uno de los Rangers de Texas contra los Yankees, y ese juego es a las 7:05 de la noche.
Y ese juego... es triste porque el equipo de Texas está en el último lugar, sí. Y los Yankees no le ganan. Vamos a ver quién es el que gana el partido.
Sí, pero tienen muchos fanáticos en Cuba los Yankees. Y eso, esa parte la
pero
entiendo.
Pero eso lo que hay disponible.
La entiendo o no la comparto, sí. Sí, porque acuérdense que nosotros tenemos la señal de Grandes Ligas. Hay otra serie de emisoras que tienen, entonces a veces uno no se da. Y por eso es que a veces se consigue un juego y hay una alternativa, porque si es un estadio que no tiene techo y está en lugares que llueve mucho, se puede suspender y nos quedamos embarcados. Entonces hay otro.
Y otra cosa, los fanáticos en el mundo entero son fanáticos de los Yankees. Y en Cuba, si tú lo preguntas, todos los que de las peñas deportivas que nosotros hemos hablado aquí, ¿de quién tú eres fan? De los Yankees.
Sí.
Quiere decir que, aunque pierdan, no ganan hace tiempo, pero es un equipo que es la tradición, la dinastía del béisbol.
Sí, está en el último año de Jeter, que indudablemente es uno de los individuos emblemáticos del béisbol, es un gran embajador del béisbol. Sea usted o no sea fanático de los Yankees, Jeter es un tipo que hay que respetar su forma de trabajar. Siempre ha jugado para el equipo, que eso es lo más importante que hay. Y tiene 3,400 y pico allí. Estamos hablando de una cosa muy seria, ¿sabes?
Pero siento mucho, Rafael, que el miércoles no estás aquí, pero te iba a proponer que a sacar una historia, ya que tú estás hablando de Jeter, hablar un poquito de la historia grande de este gran pelotero. Pero Rafael tiene miércoles y jueves libre, así que no sé quién va a estar conmigo. Yo trataré de hacer lo mejor posible, buscar unos numeritos de Jeter, que no es difícil porque todo el mundo, la presencia de él... Tú nada más abres la boca y dices, Jeter, y todo el mundo sabe. La hija mía dijo, ¿cómo es posible que no lo votaron por más valioso? Esta gente, los periodistas, son ciegos. Así que, y eso que ella no conoce muy bien del béisbol, la hija mía dice, ¿y tú jugaste Grandes Ligas? Digo, yo sí.
Oye, una cosa, ¿te acuerdas de José Offerman? José Offerman, ¿te acuerdas del pelotero? Bueno, José Offerman, jugando en Liga Menor hace 2 años, le dieron un pelotazo, cogió el bate y le metió un batazo al catcher y otro al pitcher. Entonces, y lo metieron preso, no es que lo votaron, lo metieron preso. Entonces el juicio están dando ahora. El juicio. Entonces él declaró que no es culpable, que él no le dio con el bate. Él tiene ahora, vive en República Dominicana y tiene ya 45 años Offerman. Dice que el juicio va a durar por lo menos hasta el miércoles de la semana que viene. Offerman jugó con las Medias Rojas del Boston, con los Dodgers y otros equipos durante 15 años en las mayores. Está trabajando con los Tigres del Licey, que es mi equipo en República Dominicana, de la Liga Invierno Dominicana, equipo que dirigió hasta que le dirigió el Licey, hasta que le tiró un puñetazo a un umpire durante una discusión en el año 2010. O sea, sí, eso después de los batazos que dio, lo botaron de la Liga Dominicana porque le metió un piñazo a un umpire. No es que discutió con el tipo, sí. Le metió una galúa.
Nada más así te va mal. Hubo un acontecimiento con un cubano, porque a los latinos les gusta tirar bate. ¿Tú viste lo que hizo Machado con al otro día?
Sí.
Una cosa que yo... Se ha vuelto loco, muchacho, con 4 años de universidad, y tirar el bate a la tercera base.
Le tiró el bate a la tercera base. Entonces,
pues oye esto. Tassimo fue el mejor prospecto que tenían los Cardenales de San Luis y se convirtió como uno de los grandes de la historia en jugar 14 años sin perder un juego. Bueno, Enrique Izquierdo, cubano, estaban jugando de Syracuse y el otro, el Simon de Rochester. Y el catcher, le habían dado un bolazo a Enrique Izquierdo, los dos son catcher, oye tú.
Sí.
Y cuando vino a batear, él no hablaba bien inglés izquierdo, Tassimo le dijo algo. Y él cogió el bate, ¡pau! Y le metió un batazo, le partió la careta aquí y tuvieron que poner como 10 puntos aquí hasta el cimo. Sí. Al Rey Izquierdo lo mandaron para Cuba, lo suspendieron y ese fue el final. Terminó jugando en Cuba con nosotros a mandar.
Sí.
Pero yo no entiendo eso. Marichalo con John Rosboro, ¿te acuerdas?
También le dio, sí. Sí, sí.
Y Tito Fuente con el bate queriendo matar a la Cofá, ¿te acuerdas?
Sí. Ay, es que un bate.
Tuvieron que quitar el bate porque ya iba a darle el batazo a Cofá en la cabeza por detrás. Sí. A Tito Fuente.
Sí.
En ese pleito.
No, y que un bate de algún tipo con un bate lo mata. Oye, lo mata. Bueno, este Offerman me parece que el tipo dice que es un poco temperamental. Yo veo el tipo ese con un bate y salgo corriendo.
Yo te voy a decir una cosa para que los fanáticos oigan. El caso de Rosboro fue increíble. Sandy Koufax no querían perder el juego los dos para el playoff. Y entonces cogió y le tiró a bolazo a Marichal. Y Marichal es un atleta que no se le podía dar. ¿Y tú sabes lo que hizo Rosboro? En vez de tirar la bola para el pitch y tirarle, dio la cabeza en la oreja a Marichal. Y Marichal, ¡boom! Le metió una demanda a la fábrica de la careta, que estaban mal hechas porque era de hierro.
Sí.
Y cogió 75,000 y 50,000 que le quitaron a Marichal también. Eso fue historia de Rosboro.
Sí. Ganó más ahí que lo que estaba ganando. Óyeme, a ver qué estaba viendo aquí. Ah, sé que lo que estaba diciendo Carrillo. César Sabatia va a operarse la rodilla y se acabó este año, no puede jugar más. Que estaba diciéndose que si llega, que si van a operarlo, que si lo paraban, no podía jugar más, pero a lo mejor no lo operaban. Bueno, ya dijeron que no va a jugar más ese Sabatia. Y dice Omar Martínez que nosotros tampoco vamos a jugar más.
Pues
se acabó el tiempo.
Un dictador.
Okay. Nuestro director, productor, estrella número uno, Héctor Carrillo, nuestro ingeniero de sonido, el mejor de todos, Omar Martínez, hablamos con ustedes.
Orlando Peña.
Y Rafael García Toledo.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.